también la tele. Aquí tenemos a Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal.
Buenas tardes. Qué alegría volver a pisar el plató, el estudio de Onda Cero, Julia en la Onda.
Que hace más de un año que no estaba en este estudio, ¿no, señor Monegal?
Pues vine una vez, pero sí, desde marzo de 2020, que lo hacemos a distancia.
Sí, sí. La pero lejanía, pero bueno, próximos igualmente.
Sí, señora, en este caso el amor a distancia no languidez.
Sí, no, la distancia no es el olvido en este caso, lo tenemos muy presente. Bueno, ¿qué ha visto en la tele, señor Monegal?
Bueno, estamos ya en franca zona de rebajas. La mayoría de las criaturas televisivas, las estrellitas emergentes, los que tienen programa ya se han ido de vacaciones. Otros están a punto de irse, algunos de darles la patada, ¿verdad? Para no volver, por lo menos en el sitio en el que estaban. Mire usted, ayer, el sábado, hubo un acto muy bonito en La Sexta Noche, en donde Iñaki López fue despedido con todos los honores, con mucho cariño por todo el equipo de La Sexta Noche. Incluso bajó la directora, mi admirada Eva Cabrero, bajó de arriba, de donde está el Santa Santorum, donde aquello parece la NASA, ¿verdad? Cabo Cañaveral, donde está todo el centro de realización y dirección, bajó a plató, despidió cariñosamente a Iñaki, que sabe usted que a partir de la próxima temporada
estará por la tarde.
Se va a hacer más vale tarde. ¿Verdad? Uh-huh. Se va a hacer más vale tarde. Un despido cariñoso, un hasta siempre para Iñaki López. Otros no lo han tenido igual. Mire usted lo que está pasando en Telemadrid. Acaban de nombrar administrador provisional a José Antonio Sánchez.
Hombre, usted lo conoce bien, ¿no? José Antonio Sánchez.
Ya lo había sido de Telemadrid, también de Televisión Española, en fin, es un hombre. Parece ser que la señora Ayuso, la presidenta de la comunidad, fiel a aquel malestar que un día expresó públicamente, dijo: soy la única presidenta de comunidad que tiene a su tele y me hace la crítica. Hacer la crítica, la ceniza de la crítica ya no la quiere nadie, señora Juan. Y entonces pues ha hecho una limpieza bárbara, ha hecho una escabechina. Pues mire, José Pablo López, director general, fuera. Ángel Rubio, director general de Onda Madrid, fuera. Tony Aristimuño, John Aristimuño, jefe de informativos, fuera. Paco Díez Ujados, director general de contenidos, fuera. Juan Varela, director de la web, fuera. Juan Adrián, de nuevos formatos, fuera. Daniel Forcada, director de comunicación y marketing. En fin, una cosa tremenda. Tremenda. A ver, es verdad que cuando trabajas en una televisión pública y te nombran, evidentemente solo puedes aspirar o solo puedes ver el futuro, y no hace falta tener la bola de rappel, y el futuro te dice que tarde o temprano serás cesado. Pero hombre, parece ser que este equipo, no parece ser, los datos sobre la mano, es que habían tenido una trayectoria en audiencia realmente importante. Es decir, no solo Telemadrid no había caído estrepitosamente, sino que había subido índices de audiencia, de manera que lo estaban haciendo bien. Pues plis plas, fuera. Esta mañana, este mediodía, Jesús Cintora ha recibido un colosal saludo y cariño. ¿De quién? De Joan Baldoví. Le estaba entrevistando en dúplex, ya sabe usted, Baldoví, que es el diputado de Compromís
sí.
y portavoz en el Congreso, sí, de los Diputados de Compromís, ¿verdad? Joan Baldoví le ha dicho al final: un programa que funciona no tiene por qué desaparecer. Y Jesús Cintora, poniendo cara enigmática, decía: ¿por qué será? ¿Por qué será? Parece que el programa de Cintora... Hombre, yo también quisiera decirle al señor Pérez Tornero, director general de Radio Televisión Española, que es verdad, y lo he señalado aquí alguna vez, que el programa Las Cosas Claras a veces tenía puntos de, no de informativos, sino de infoshow. Titulares, entrevistas, por ejemplo, como la que intentaron vendernos que le hacían a Rajoy cuando estaba corriendo por allí o haciendo, ¿cómo se llama? ¿Hacer jogging?
Bueno, él anda rápido.
O eso, estaba andando y en realidad no contestó ni pío, y nos lo vendían como la gran entrevista. Pero hombre, yo creo, este programa lo produce Las Cosas Claras José Miguel Contreras, mi admirado José Miguel Contreras, hombre de experiencia televisiva colosal. Fue uno de los fundadores de La Sexta, recuerde. Hombre, yo creo que hablando con el productor, José Miguel Contreras, y limando esa parte de show de Las Cosas Claras, ¿verdad? Pues yo creo que este era un programa que hacía unos índices de audiencia que no desmerecían a la cadena. De manera que yo creo que un periodo de reflexión también cabe. Vayamos a más cositas. Bueno, Telecinco impertérrita, ¿verdad? Está con el tema de Rocío Carrasco. Ya le advertí tiempo atrás a usted, señora Juan, a la señora Torreblanca, a mi querido Goyo, a Juan Quintanilla, a Eulalia y a toda la audiencia.
Y a todos los oyentes.
¿Verdad? Advertí tiempo atrás que esto que estaba haciendo Rocío Carrasco, que al principio fue tomado como la gran bandera a favor del feminismo y en contra de la violencia de género, lo que estaba haciendo Telecinco era otra cosa. Lo advertí por activa y por pasiva. Telecinco no es ninguna bandera de la contra la violencia de género. Es una máquina de rustir carne para sacar un beneficio en forma de audiencia y, naturalmente, económico en forma de anuncios. Ahora le dije, ¿acabará la primera temporada de la teleserie en Rocío contar la verdad para seguir viva? Y habrá una segunda y, efectivamente, ya está rodada. Es una teleserie. No es un programa documental sobre una mujer que viene a explicar su verdad. No, no. Es una estrategia puramente comercial. Y digo, y ahora van a ir toda la familia. Efectivamente, este viernes pasado, en el viernes de luxe, porque hacen viernes de luxe, sábado luxe, todo el día es de luxe. ¿A quién le dieron un poco de alpiste para que apareciera? Amador Mohedano, el tío de Rocío Carrasco. Le preguntan, la pasta, y la hermana, la difunta, la gran Rocío Jurado, ya también allí, imágenes en pantalla y en boca de todos. Es comodísimo esto de hablar de los muertos, no se pueden quejar, no pueden protestar, escuche.
Pero Rocío y Fidel, ¿por qué lo hacen? ¿Por dinero?
Pues imagino que sí, ¿no?
¿Les interesaba la carrera de Rocío Jurado?
Jorge.
¿Te deben dinero?
A mí sí. Por lo menos me tienen que enseñar la liquidación para que yo la vea.
¿Cuánto pudo cobrar Rocío por ese combo?
Rocío creo que lo primero que cobró fue 100 millones. Yo me quité de en medio. Rocío me dijo a mí, dice, tu 20% es sagrado, ¿eh? Dice, me digo, bueno.
¿Rocío Carrasco o
no,
Jurado?
No, Rocío, mi hermana. A mí me liquidó una parte y lo otro ni me enteré.
¿Rocío y Fidel estaban a su lado en todo momento?
No.
Ya. Yeah. Y a toda pantalla la herencia de Rocío, allí bien tabulada, ¿verdad? Las fincas, los pisos, lo de Miami, lo de aquí, quién se queda con esto, quién se quedó con lo otro, los líos. Es tremendo escarbar en la memoria, no solamente de una gran artista como Rocío Jurado, de cualquiera, pero es el estilo que marca esta cadena desde hace 25 años.
Y vivirán de esto todo el verano, se supone, ¿no?
Bueno, ahora ya, claro, es que es arborescente esta familia. Está Ortega Cano, está la hermana Gloria, de la hermana de Rocío Jurado y de Tito Amador. Están los hijos, que son hermanastros de Rocío Carrasco, los hijos de Ortega Cano. Están los hijos de ella, con Antonio David Flores, que no quieren vivir con ella, que quieren vivir con el Prado. Es todo tan arborescente que ya Jorge Javier Vázquez, el gran introductor de estos temas, es decir, el que pone ya, el que prepara la parrilla para la carne, ¿verdad?, para ir asando, ya nos advertía y nos decían lo siguiente con declaraciones de la propia Rocío Carrasco. Escucha.
Rocío Carrasco soltaba la bomba al final de su serie documental. En la segunda temporada, que verá la luz este otoño, va a hablar de toda su familia materna. Dejará claro lo que ha pasado con sus tíos Amador, Gloria o Rosa y hasta qué le separa de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Nadie se lo esperaba, pero ¿tiene algo que temer Amador de lo que vaya a contar su sobrina?
¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador?
Yo creo que sí.
¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con José Antonio y con Gloria?
Sí.
¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con tus hermanos Gloria y José Fernando?
Sí.
¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Ortega Cano?
Sí.
Vaya, toda promos. La familia. Sí, sí. La máquina excavadora, el pico, la pala y venga, que hay materia, hay carne para asar todo el próximo otoño, invierno y primavera. Creo que llegaremos al 2022 y todavía no habremos acabado.
Y eso que dicen que hay que reducir el consumo de carne. ¿Algún vegetal que echarnos a la boca?
Sí, cosas mucho más gratificantes. ¿Sabe usted que mi admiración en La Voz Kids es para Jesús del Río, ese chavalín de 8 años que lo he sacado aquí tantas veces, especialista en rock duro, que es colosal, con 8 años de edad, ¿eh? Pero está a su lado como posible también, desde mi punto de vista, ganadora. Están ya prácticamente en la final, ¿eh? Ganadora de este año de La Voz Kids también podría ser el caso de Carmen Puente, aspirante, hija del alcalde de Valladolid. Pero eso es lo de menos. Lo importante es su voz. Mire, ayer le eligieron una canción en la que yo, dentro de mi absoluta ignorancia, no estoy de acuerdo. Eligieron para ella aquel tema de Lady Gaga, de Ha Nacido Una Estrella, que se llama I'll Never Love Again. Esa canción, ese tema, arranca de una manera dificilísima. Es dificilísimo de cantar. Además, en un tono muy bajo que no le va nada bien al tono natural extraordinario de Carmen Puente. Por eso me he saltado la introducción, ese primer compás, esa primera estrofa, y arranco donde ya la canción sube de tono y está Carmen Puente deliciosa. Escuche. Voz bien timbrada.
Está bien, ¿no?
Muy
está
bien.
Está bien, tiene una voz bonita, ¿no?
Muy bien. Ahora, para la final, por favor, le ruego que le elijan a cada cantante hay que elegirle sus canciones para sus características, de eso que llaman los entendidos, que a mí me suena un poco cursi, el color de la voz.
Bueno, pero a ver, se supone que los ponen a prueba en todo tipo de registros, ¿no? No es para hacer espectáculo, no para hacerles un favor a los concursantes.
No, pero les tienen que elegir las canciones que les van bien.
¿Alguna cosa más?
Sí, a ver, informe semanal, hombre, informe semanal, Televisión Española, volvemos a Televisión Española, a ver, les tengo que decir una cosa, mucho meterse con las cosas claras, pero a ver, el informe semanal que hacen, es el programa, creo que es el informativo más legendario, más longevo y de más crédito, o al menos lo era, de todo el telehipódromo estatal. Es el más antiguo de todos. Ha quedado reducido a una especie de cosa de 28 minutos, ¿verdad? Mire, ¿cuándo fue que Antonio Sánchez anunció la gran remodelación de gobierno?
El sábado pasado.
El sábado, al mediodía, ya, a la primera hora de la tarde ya se sabía. A primera hora de la tarde ya se sabía. Sí, señora.
Sí.
Aquella noche, en la sexta noche, fueron a tope con este tema. En informe semanal, hace una semana atrás, esa noche que deberían haber tocado este tema, nos dijeron, bueno, ha habido remodelación del gobierno, pero lo tocaremos la semana que viene. Mal. ¿Qué pasa? ¿Lo puede hacer una privada y no lo puede hacer la pública? ¿Qué pasa? ¿Que es que era sábado y estaban de vacaciones? Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, al menos lo han tocado este sábado pasado, con 7 días de retraso. Han hecho un ejercicio que me ha gustado. Han llamado al Hotel Palace, que se sentaran en uno de aquellos salones, han llamado a dos criaturas que habían sido jefes de gabinete de presidentes de gobierno, concretamente José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González y de Zapatero, y José Luis Ayllón, jefe de gabinete de Rajoy.
Sí.
Para hablar un poco de eso de Iván Redondo, ¿no? Que era el jefe de gabinete y se ha visto cesado, se ha visto tirado al barranco. y explicaban sus experiencias personales, me ha gustado una pincelada de José Enrique Serrano cuando decía: es una tortura, pero ay, qué delicia, escuche.
Es un potro de tortura, pero es envidiable la condición de director de gabinete.
Potro de tortura, pero bienvenida a la tortura. Mire, le acabo de seleccionar una vieja canción de un viejo tema que se llama Tortura, un bolero que tiene la particularidad, y eso la señora Torreblanca, que tiene muy buen oído y sabe de música, enseguida lo descubrirá. Tiene la particularidad de ser un bolero que tiene además ritmo, incrustado además de ritmo de bolero, ritmo de cha-cha-cha. Se llama Tortura. Y la cantaba Blanca Rosa Gil, una gran, la llamaban en Cuba, la muñequita. No era Blanca Rosa Gil, estoy hablando de una señora que tiene en estos momentos, vive en Puerto Rico y tiene, está como una flor, pero tiene 84 años de edad. Bien, eso lo cantaba en los años 70 y 60, la canción La Tortura, Blanca Rosa Gil, y sus admiradores la llamaban la muñequita, porque no tenía ese rostro, por ejemplo, como la Lupe, que era tremenda y desgarrada, o como Celia Cruz, que tenían un rostro tremendo, muy era con un tenía una cara, y supongo que la sigue teniendo, que parece una muñeca. Escúchela de todas maneras hablando de tortura.
Tortura. Es tortura mirarte y no poder decirte lo que siento por ti.
Tortura es mirarte y no poder decirte lo que siento por ti. Esa es la canción que le tiene que cantar Iván Redondo a Pedro Sánchez.
Oiga, que me dicen los oyentes, señor Monegal, que Carmen Puente no está en la final, ¿eh? Que la han descabalgado, no pasó el
no ¿cómo que no pasó?
Que no pasó, eso es lo que me dicen los oyentes, yo no pude verlo.
Pues lo tengo mal anotado.
Pues nada, tendrá que repasar sus anotaciones.
No, oiga, es que a mis queridos oyentes les agradezco que me rectifiquen, y con los datos en la mano, pero tienen que pensar y hacer la siguiente reflexión que hago yo. Cada vez que apoyo a alguien, la sacan. Oiga, eso es tremendo.
Hasta el miércoles, señor Monegas.
Cada vivir sin ti.